COPE Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y continuamos aquí en la cadena COPE. Es un día gris con bastante frío. No es una jornada para ir a la playa, pero puede que sea un buen momento para mirar de cambiar de coche. Seguimos aquí en Mediodía COPE. Más de 1.000 vehículos con descuentos especiales se ofrecen a partir de hoy y hasta el sábado en la primera feria del automóvil de Agrela, una feria que aúna a los 10 concesionarios que están en este polígono industrial y comercial. Teresa Firvida es la gerente del polígono de Agrela. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y decimos bien, la primera feria del automóvil, porque es la primera vez que se hace algo así en el polígono.
Sí, correcto. La verdad que es la primera vez que se hace una iniciativa de este tipo y la verdad que hay que agradecer porque ha sido gracias al esfuerzo de los 10 concesionarios que se, bueno, pues han visto lo positivo, lo que les une, que es lo que desde la asociación también transmitimos y han conseguido poner en marcha esa primera feria.
Una feria que además está plenamente adaptada a los tiempos que vivimos, primero porque es un poquito diferente, ¿no? Los 10 concesionarios ofrecen estos vehículos, pero en cada uno de los concesionarios.
Sí, la verdad que bueno, es una modalidad diferente. Hay que adaptarse al tipo de actividad que puedes hacer debido a las circunstancias, pero creemos que tiene muchas cosas positivas porque, bueno, no están lejos unos de otros. Pueden ofrecer, bueno, aparte de toda la seguridad y la atención adaptada al tema de COVID, pues por supuesto. Pero bueno, al estar en sus propias instalaciones, pues cuentan con más medios, pues una atención más personalizada, más oferta. Creemos que es muy positivo para ellos y para el propio parque empresarial, porque, bueno, es un reclamo para que venga la gente, conozca nuestras calles, conozca la actividad que hay en las calles de Agrela. Y bueno, yo creo que es muy positivo y yo les felicito por haberse unido y haber puesto en marcha esta iniciativa.
Hablamos de 10 concesionarios. ¿Cuáles son los 10 concesionarios de Agrela?
Pues mira, son Talleres Carrera e Hijos, Corgal Automóviles, Fiateira Motor, Finisterre Motor, Galcar, Grupo Breogán, Gonzacar, Motor Coruña, Espor Auto y Yáñez.
Bueno, tenemos esas ofertas con modelos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos, kilómetro cero, vehículos nuevos, hay de todo tipo. Merece la pena, desde luego, pasarse por ahí para ver ofertas únicas, además, que hay estos días. Y esto se suma, como decías, Teresa, a la oferta de un área empresarial y comercial, ¿no? Porque el polígono es un poquito diferente a lo que podemos entender por un polígono de cualquier parte de España.
Sí, la verdad que es un concepto que venimos también desde hace tiempo trasladando, que ya no es un polígono. Un polígono ya suena a una terminología ya más, bueno, que queremos dejar en desuso. Es un parque empresarial donde convive lo industrial y lo comercial y hay que poner en valor pues ambas actividades. Entonces, ahora mismo es indiscutible que la actividad comercial y de servicios es predominante y este tipo de iniciativas pues visibilizan ese concepto nuevo, ¿no? Creemos que tener un barrio de las características de Agrela en una ciudad como es A Coruña, pues es un plus para todos, pues por cercanía, pues puedes venir andando, no sé, creemos que hay que ponerlo en valor como algo, pues no sé, como algo destacable de la propia ciudad de La Coruña frente a otras ciudades, ¿no? Que les encantaría tener un parque empresarial como este, pues como barrio.
¿Y cuáles son los retos ahora de futuro?
Pues yo creo que seguir caminando en esa humanización, en mejorar las infraestructuras, aceras, la movilidad, todo lo que conlleva, pues eso, que pueda venir la gente de una manera cómoda, tanto a comprar, pero especialmente a trabajar, porque todos, bueno, ya sabéis el problema que tenemos para aparcar y, bueno, los espacios que hay, y debemos de entre todos generar pues nuevas alternativas para que la gente tenga la posibilidad real, pero digo real, de poder dejar el coche en casa y venir a trabajar y no estar, bueno, pues estresado cada mañana buscando dónde aparcar y pendiente del reloj. Es un reto de este colectivo, de la ciudad y de cada una de las personas que pueden venir a Agrela.
Teresa Firvida, gerente del polígono de Agrela, gracias por hablarnos, no solo del polígono, sino también de esta cita que empieza hoy, de la Feria del Automóvil. Gracias a esta otra ocasión.
Bueno, pues espero que vaya mucha gente, que aprovechen las ofertas y gracias a vosotros.
Primera Feria del Automóvil de Agrela, 22, 23 y 24 de julio. Descuentos y promociones especiales en vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Más de 1.000 vehículos disponibles, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, en los concesionarios Carrera e Hijos, Corgal Automóviles, Galcar, Gonzacar, Grupo Breogán, Fiateira Motor, Finisterre Motor, Motor Coruña, Sporauto, Yáñez, 22, 23 y 24 de julio.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE Más 99.9.
Seguimos 1:26 en directo en Mediodía COPE con otras cuestiones. Te cuento, por ejemplo, que desde hoy están disponibles en las farmacias los test de antígenos de venta libre. Están disponibles en las boticas de toda España después de la autorización por fin del Consejo de Ministros a estas disposiciones que tenemos. Y buscamos también la situación de las unidades móviles para poder donar sangre.
Dar amor para después pedir. Hay que perdonar.
Por ejemplo, las encontramos hoy en el Carrefour de Alfonso Molina, así que imagínate que seas uno de los que te toca ir a vacunar, puedes de paso ir a donar sangre si te lo permite. El médico será de 9:30 a 2:30 por la mañana y de 3:30 a 9 por la tarde. También hay una unidad móvil en Asconchiñas a partir de las 3:30, está disponible hasta las 9 de la noche. Mañana un lugar importante para estas donaciones de sangre, como es el obelisco, ese tradicional emplazamiento para poder donar sangre en horario tanto de mañana como de tarde, y será el viernes y el sábado en la biblioteca de Monte Alto. Hoy, mañana, el viernes, entre 3:30 a 9 también habrá una unidad móvil importante. Si podemos, si queremos donar sangre esta semana, hay bajas, varias reservas de grupos, entre ellas la que más, la de el grupo B positivo. Y esta es una jornada con mucho protagonismo de música.
Uno fue la luna que dejaste mi colchón.
Andrés Suárez abrirá las fiestas de María Pita el 31 de julio, este mismo mes. Será el primero en actuar en una plaza que no tendrá pregón este año. Puedes consultar todo el repertorio de artistas completo que vendrá a Coruña en la web local de COPE. Tenemos a James Rose, a Carlos Núñez, pero también muchos artistas locales en estas fiestas de María Pita. Y un cartel que sale reflejado una María Pita con un fuego artificial, obra de Héctor Francés.
O que me remitín eu para facer este cartel nestas festas, entre comillas, porque non son unhas festas ao 100%, como me gustaría, quedame un pouco unha espiniña, porque non son unhas festas, non é a festa rachada, non, coruñesa, como ben coñecemos, non son así, pero bueno, si é ese xermen das festas que esperemos todos que volverán, non? Eu realmente centrei-me nun tema superclásico a nivel temático, recurrín a un tema superclásico das festas, que é a figura de María Pita e os fogos artificiais. Non quise recurrir a nada máis. Eu traballei moitos iconos da Coruña e non quisen facer un cartel absolutamente directo e claro, que creo que a función que ten que ter un cartel como deseño, non? Que no primeiro golpe de vista, bum, vexamos o cartel, non?
Y puedes dejar tu opinión sobre el cartel de fiestas en el Facebook y el Twitter de COPE Coruña. Seguimos en Mediodía COPE.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE Más 99.9.
1:30, momento para los deportes.
Deportes.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes. Leti García Chas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Noela? Muy buenas tardes.
Hoy ha hablado el míster. Borja Jiménez ha dado su primera rueda de prensa en esta pretemporada.
Sí, nos ha dicho el nuevo técnico del Depor que está muy contento con el grupo que se está configurando. Futbolistas con hambre, con muchas ganas, con muy buen ambiente en la ciudad deportiva de Abegondo. Pero ojo, porque hemos hablado estos últimos días de 12 fichajes ya, también la renovación de Miku, la ampliación de contrato de Héctor Hernández. Pero el nuevo técnico, Borja Jiménez, pide más porque habla de hasta realizar otros 4 fichajes. Escucha.
Es cierto que hemos incorporado ya un número de jugadores importantes. Todavía nos queda de incorporar 2, 3, 4 cosas muy importantes para nosotros, sobre todo en zona de ataque. Ahí no, todavía nos queda por hacer. Estamos esperando mercado porque no hay mucho mercado todavía de jugadores atacantes que puedan ser diferenciales, un poco, bueno, por la situación actual de la plantilla y el número de jugadores que tenemos en las posiciones de arriba, pues todavía nos falta por concretar.
Todavía le falta por concretar, es ambicioso en cuanto a las incorporaciones.
Madre mía, estaba yo pensando, y comentaba también Jesús Reboredo, el técnico, que van a hacer un ERE y aquí están con incorporaciones a todas
sí,
horas.
Sí, bueno, es que ya comentábamos también en los últimos
¿cómo
días
cuadra
que
las
ese
cuentas,
ERE no afecta a los fichajes, porque se trata un poco de reconvertir tanto lo que son las fichas más altas, porque sí que se le ha preguntado también a Borja Jiménez por las salidas, y no es que se haya querido mojar mucho con respecto, por ejemplo, a Uche Agbo y a Celso Borges, pero sí dice que hay que ir esperando a ver las opciones que ofrece el mercado, que en todos los clubes pasa esto y que los que tienen que salir pues a veces tardan más tiempo y se producen al final, ¿no?, del proceso veraniego de fichajes. Pero es cierto que en cuanto a incorporaciones, pues el Depor está siendo ambicioso porque está haciendo una reconversión total y absoluta, y también afecta ese ERE, recuerdo, a los trabajadores ordinarios que tiene el Depor en plantilla, no solo a los deportistas profesionales. Pero sí que ha hablado de algún nombre propio, por ejemplo, Keco Gontán, y nos decía Borja Jiménez que a él le encantaría poder seguir contando con Keco en la plantilla, pero reconoce que está muy complicado porque dice que el centrocampista tiene opciones de equipos de superior categoría y lo lógico es que no continúe, aunque está comportándose, dice, como un auténtico profesional. Además, también habla un poquito de la pretemporada, de lo que espera, de seguir acumulando amistosos. El primero va a llegar este sábado ante el Racing Villalbés en A Magdalena y espera poder disputar partidos pues todas las semanas. Sin prisa, pero sin pausa, trabajando, porque hay que recordar que la liga no comienza hasta el fin de semana del 29 de agosto, con lo que queda un mes por delante para seguir trabajando en eso. Y hoy ha estado en la ciudad deportiva de Abegondo también Derick Osede, trabajando al margen con Uche Agbo. Derick, que ya no tiene contrato con el Depor, que se está recuperando de una lesión, de una rotura del tendón de Aquiles que sufría en el pasado mes de marzo, y nos explicaba el entrenador que Derick se ha comportado muy bien con el Depor y que ahora el Depor pues lo está ayudando un poco en su proceso de recuperación, bueno, pero no tiene ficha con el equipo, y en principio también nos decía el entrenador que, vamos, que no la va a tener para la próxima temporada.
¿Quién no va a estar en la próxima temporada? Es Salva Ruiz. Ya se ha hecho oficial por parte del Deportivo la salida del jugador.
Lo decíamos ayer, que estaba muy cerca el adiós del lateral izquierdo, y por la tarde se hacía oficial la rescisión de contrato de Salva Ruiz, abandona el Depor. Todo apunta a que su destino va a ser el Castellón, que también milita en primera de la Federación Española, en la misma competición en la que está el equipo herculino. El lateral valenciano dice así adiós a 2 temporadas, luciendo la elástica del Depor, y es cierto que, bueno, ya todo apuntaba a su salida, porque Aguirre, uno de los recién llegados, que puede jugar como extremo, pero él mismo nos decía que está más cómodo como lateral zurdo, y luego Héctor Hernández, con una renovación hasta 2023, pues Salva Ruiz se había quedado ya sin opciones ni de poder tener minutos y de contar para Borja Jiménez. Un pasito más que se da en esta página de salidas.
Y el Deportivo Femenino ya conoce el calendario para la nueva temporada. ¿Cómo va a ser?
Mira, va a empezar en casa, en la ciudad deportiva de Abegondo, recibiendo al Barça B. Eso será el fin de semana del 4 y 5 de septiembre. Y luego la última jornada para las de Manu Sánchez, también como locales, Depor Atlético de Madrid B, el 29 de mayo. Además, un fichaje en las filas del conjunto blanquiazul, la delantera vallisoletana Laura Fernández, que firma por una temporada y que la campaña pasada estaba en el Español. Y además cuenta con amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol femenino. Y hablamos también de un fichaje de última hora en el baloncesto, en el Básquet Coruña. Han incorporado al escolta Cadre Gray, canadiense de 23 años y 1,86 de estatura.
Bueno, esta mañana ha sido interesante y también deliciosa para el equipo de Deportes COPE Coruña por esa iniciativa de San Brandán y el Concello con los deportistas olímpicos vinculados a la ciudad.
Sí, porque fíjate que es una iniciativa muy chula con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio, que hoy ya hemos escuchado al gran Germán Dovarro narrarnos el partido de España, de la selección, por cierto, con ese 0-0 ante Egipto, y mañana va a ser la ceremonia inaugural en Tokio. Bueno, pues con motivo de estos Juegos Olímpicos, San Brandán y el Concello de A Coruña promueven una campaña de apoyo a varios deportistas vinculados con la ciudad. Por ejemplo, a Jacobo Garrido, coruñés, que va a representar a Coruña en la natación paralímpica, eso va a ser en el mes de agosto. También a judoka Alberto Gaitero, que es vallisoletano, pero que cuenta con una beca del Concello de A Coruña, y al boxeador Emanuel Reyes, de origen cubano, pero afincado también en la ciudad, y que hoy estaba representado por su entrenador, por Chano Planas. El acto se celebraba en el San Brandán, que tenemos en la FNAC, aquí en A Coruña, y el apoyo consiste en una caja de los famosos riquiños de San Brandán, de estos pequeños croissants, y por cada caja que se compre, un euro va a ir destinado a estos deportistas, que siempre están pidiendo, ¿no?, apoyo a nivel de financiación, porque al final los deportistas olímpicos siempre tienen más difícil, ¿no? A veces tienen que conjugar el deporte con sus trabajos y cualquier ayuda es poca. Bueno, pues por cada caja que se compre de riquiños, que además está diseñada de una forma especial para los Juegos Olímpicos, se aportará un euro para estos deportistas. Y así nos hablaba de la iniciativa Fernando Buendía, de San Brandán.
Se lo comentamos a todos los entornos familiares, les pareció una idea buena. Y sobre todo yo que decía a ellos es más que el dinero que recaudemos, que también está muy bien y es importante, por supuesto, el hecho de, bueno, hacerlos conocidos, ¿no? Que todo el mundo vea que están ahí, estarán en las pantallas, estarán en las cajas. Intentaremos, si hay algún horario bueno, incluso en algún San Brandán, que se pueda ver la competición, ¿no? Si coinciden los horarios, que es complicado en estos Juegos Olímpicos. Y más que nada, pues acercarnos eso al deporte y a la ciudad, que intentamos siempre dentro de nuestras posibilidades hacerlo y hacer este pequeño homenaje.
Bueno, pues bonito, ¿no? También eso, de dar visibilidad a todos los deportistas olímpicos, que además seguro que nos dan alegrías en las próximas semanas.
Seguro que sí. Gracias, Leti.
Saludos.
Tenemos una última hora porque el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que se abre ya el proceso de autocita para la vacunación en el colectivo más joven hasta ahora, entre los jóvenes de 16 a 19 años. En las últimas horas, de hecho, pues alguno podía, para su sorpresa, pedir esa cita para vacunación y lo hacía. Se ve que estaba en pruebas la aplicación que lo permite, pero a partir de ahora se va a generalizar. Va a haber un número de citas disponibles cada día para los que quieran adelantar esa vacunación. Jóvenes de entre 16 y 19 años que podrán pedir autocita para vacunarse desde ahora mismo en el portal que está habilitado por la Xunta de Galicia en cita.sergas.gal. Ahora, después de unos consejos, vamos a abordar una cuestión que desde luego nos preocupa y nos debe preocupar a todos, que es las demencias. ¿Cómo detectar una demencia? Algo que está cada vez más prevalente en la sociedad.
En los tiempos que corren, cada vez es más difícil encontrar una sonrisa verdadera, de las que alegran el día, la sonrisa que nos hace felices. Clínica Dental Herrera y Cores. Somos especialistas en implantología y estética dental, con dientes fijos en un solo día. Clínica Dental Herrera y Cores, donde se fabrican las sonrisas de La Coruña. Estamos en Cuatro Caminos y en El Temple. Premio a la excelencia como mejor clínica del norte de España 2019.
Oye, Ponino, ¿sabes de qué me enteré el otro día en la cuadra? Se te van a caer los hierros. Tuxelife, la tienda de hípica en Fontecuyer, inaugura su nueva página web con más de 40.000 referencias, nuevas promociones, más ventajas y mucho más.
¡Oh no! ¡Mi dueña se va a volver loca! ¡Espero que no le dé por comprarme todo con brillos!
Venga, rápido, vamos al establo para hacer nuestro primer pedido.
¡Vamos a estar fabulosos!
Descúbrenos de nuevo en www.tuxelife.com. Tuxelife, la experiencia es tuya.
Seguimos ahora en Mediodía COPE con una cuestión que sin duda es uno de los retos y problemas presentes y futuros. Cada año que pasa nos hacemos mayores, pero esto no significa que lleguemos a la vejez pues completamente sanos. Y es que cuanto mayores nos hacemos, más riesgo tenemos de sufrir demencia. Y la demencia es un problema presente y futuro. Como decimos, ahora mismo en Galicia hay más de 70.000 personas que tienen Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Afecta esto al 12% de los mayores de 65. Si hablamos de mayores de 85, una de cada cuatro personas tiene Alzheimer o alguna demencia. Hoy se celebra el Día Mundial del Cerebro, un órgano que nos plantea muchos retos, muchas incógnitas y muchos desafíos, sin duda. Así que vamos a hablar de estas cuestiones con una doctora, Celia Pérez, neuróloga, especialista también en demencias. Celia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noela. Gracias por acoger este tema tan interesante.
¿Cuáles son las demencias más comunes?
Efectivamente, siempre surge esta duda de tengo demencia pero no tengo Alzheimer, ¿verdad? O esto es demencia pero no será Alzheimer, o es Alzheimer pero no es demencia. En fin, todavía existe cierta confusión. Bueno, en realidad decir que demencia y Alzheimer son lo mismo es un poco impreciso, pero sí que el Alzheimer es la demencia más frecuente. El Alzheimer llega a suponer un 70 o un 80%, o a veces incluso en una población tan envejecida como es la gallega, pues puede suponer el 90% de las demencias que vemos, ¿no? Es decir, el Alzheimer es el tipo más frecuente de demencia y es una demencia de tipo degenerativo. Como decías muy bien, asociada a la edad. Y como tú matizabas, hemos conseguido vivir más años, hemos conseguido incluso pues no parecer mayores, ¿verdad?, con todas las mejoras en la cirugía estética. Y bueno, hemos conseguido controlar enfermedades que antes no se controlaban, pero todavía el tema de las enfermedades neurodegenerativas pues lo tenemos sin resolver. Entonces, ¿qué ocurre en las neurodegenerativas? Ocurre que las neuronas se mueren selectivamente, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer se mueren neuronas que tienen que ver sobre todo con la memoria, y existen también otras demencias neurodegenerativas que se van a expresar de forma algo diferente, con otro tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, cambios de la personalidad en lo que son las demencias frontotemporales, parkinsonismo en la demencia con cuerpos de Lewy. Van a tener siempre síntomas muy en común, que son precisamente eso, el deterioro cognitivo, pero luego cada una de ellas una particularidad que los neurólogos pues tratamos un poquito siempre con nuestras exploraciones de afinar, ¿no? Luego existen causas que no son degenerativas, no todas las demencias son degenerativas, ¿no? Y de hecho la segunda en frecuencia son las demencias de origen vascular, que son las que están relacionadas con los ictus.
Se entiende que muchas veces hablamos de una aparición no abrupta, ¿no?, sino progresiva. ¿Cómo se puede detectar todo esto?
Eso es así para las degenerativas, sin duda tienen ese perfil. Es un perfil que decimos en medicina insidioso, lentamente progresivo. Eso es muy típico. Los primeros síntomas pues no son fáciles porque son sutiles. Por supuesto, la primera vez que alguien no encuentra las llaves o las gafas, no tenemos que pensar que esa persona podría estar padeciendo Alzheimer, ¿no? Es la sucesión de una serie de cosas en el tiempo que hacen que, de alguna manera, pues la persona y su entorno se alarmen, ¿no? Hay demencias, antes decía, ¿no?, las segundas en frecuencia son las vasculares, las secundarias a ictus. Ahí sí que puede haber un antes y un después muy claro, ¿no? Sí que puede haber incluso día y hora en que las cosas cambian, ¿no? O las demencias que ocurren tras un ictus único que afecta un área estratégica del cerebro a efectos de cognición, sí que hay un antes y un después. Se produce el ictus de una manera muy brusca y la persona además es llevada al hospital porque el cambio es muy evidente y además pues en ocasiones acompañan pues eso de pérdida de fuerza en un lado del cuerpo o ausencia de emisión del lenguaje y que luego pueden dar lugar a una demencia, que se produzca también un deterioro de las capacidades cognitivas. Esas serían pues más bruscas. Las degenerativas sí que tienen ese otro perfil lento, progresivo, difícil al principio. Muchas veces empiezan por cuadros depresivos en gente mayor, que no terminan de ir bien, que se acompañan de pérdida cognitiva. Bueno, en ocasiones es difícil. Es fácil cuando ya está plenamente instaurada, pero en los inicios puede llevar meses o incluso a veces un año, dos años, llegar al diagnóstico.
¿Y hay herramientas que nos permitan retrasar la aparición de una demencia?
Bueno, la verdad que a día de hoy, las cosas todavía no están como desearíamos, ¿no? Sin embargo, hay ciertos brotes verdes, vamos a decir, y sí que desde hace un tiempo los estudios epidemiológicos detectan que hay una bajada en la incidencia de demencia. Es decir, hay muchos pacientes con demencia, hay una gran prevalencia porque hay mucha gente mayor, pero en cuanto a la incidencia empieza a bajar. Y esto se ha visto que guarda una relación directa con el mejor control de los factores de riesgo cardiovascular. Estamos hablando de un mejor control de la tensión, del colesterol, de la diabetes, el evitar hábitos sedentarios, la lucha contra la obesidad. Todas esas cosas parece que estarían influyendo en que la incidencia baje. Pues el Alzheimer, aunque es una enfermedad degenerativa, parece guardar relación con el estado vascular, es decir, con cómo los vasos sanguíneos del cerebro están y claro, eso a su vez estaría muy relacionado con el efecto de la tensión, del colesterol y de todas estas cosas que antes decía, ¿no? Que ayudan a deteriorarlo. Entonces, bajo esta premisa, pues lo que hay que recomendar es hábitos de vida que de alguna manera ayuden a un mejor control de estos factores de riesgo, ¿no? Eso por un lado, claro, la dieta es fundamental, el estilo de vida, ¿no? Lo que hablaba, el sedentarismo, hacer un ejercicio físico, cada uno en las medidas de sus posibilidades, claro, hacer ejercicio físico y luego pues el ejercicio intelectual, que siempre ha estado ahí un poco en la palestra, ¿no? De esto, todo el entrenamiento cerebral, la estimulación cognitiva. Bueno, pues sí que hay evidencias de que la población pues que ha tenido una actividad intelectual más intensa tienen una mayor reserva cognitiva, de manera que cuando el proceso neurodegenerativo empieza a cebarse con esa persona, si partimos de una reserva cognitiva alta, pues va a haber una mejor compensación de los síntomas cognitivos. De alguna manera se va a retrasar un poquito el déficit. Bueno, todos son cosas que se conocen desde hace tiempo y que de hecho pues hay evidencias científicas, es decir, se han diseñado ensayos o estudios donde se ha sometido a grupos de población anciana pero cognitivamente intacta a intervenciones de dieta, ejercicio físico, actividad intelectual y bueno, se les han tenido durante muchos meses y se ha comparado un grupo, comparando siempre con un grupo que no lleva a cabo estas medidas y las personas que sí han estado activamente haciendo dieta, ejercicio y trabajo intelectual, pues se convertirían con el paso del tiempo en menor medida a demencia. Son cosas que nos tienen que llevar a reflexión y a plantearnos qué podemos hacer por nosotros mismos.
Hablamos del papel de la neurología, pero en un abordaje de una demencia, imagino que por lo que comentas, tienen que intervenir más profesionales, ¿no?
Bueno, indudablemente, como antes diste unas cifras acerca del Alzheimer, ¿no?, que son apabullantes. Esto, el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer es una epidemia estructural. Las cifras, o sea, no existe una enfermedad con semejantes cifras, que no tenga ya unas medidas instauradas, un plan de atención por parte de las autoridades sanitarias. Esto lo dejo ahí, pues, de cara a que todos reflexionemos un poco en qué punto estamos, ¿no? Porque se hace necesario un plan nacional de la enfermedad de Alzheimer. Insisto, por las dimensiones epidémicas del problema. Entonces, partiendo de la gran prevalencia de la enfermedad, esto no es una enfermedad que puede ser abordada solo por el neurólogo, ¿no? Esto se necesitan equipos multidisciplinares. Todos, desde el médico de atención primaria hasta médicos de medicina interna, ¿no?, que juegan un papel fundamental en ese abordaje holístico de un paciente que por ser mayor va a ser un paciente pluripatológico y polimedicado, va a ser necesario una figura que contemple a ese paciente no como una suma de enfermedades, sino como un todo, y que pues entre todos podamos hacer lo posible porque estos pacientes tengan una mejor calidad de vida y tengan un mejor tratamiento.
Muy interesantes todas estas cuestiones y, desde luego, claves para saber enfrentarnos a, como decimos, uno de los grandes retos, no solo sanitarios, sino sociales, de los próximos años y del presente. Celia Pérez, doctora, neuróloga, especialista en demencias, muchísimas gracias esta otra ocasión.
Gracias a vosotros, por supuesto.
Miguel Ríos se sonará en María Pita, en directo, dentro de las fiestas de María Pita, que esta mañana se han presentado oficialmente en el Ayuntamiento. Un homenaje a la ciudadanía coruñesa en estos tiempos difíciles, según la alcaldesa Inés Rey.
Non queríamos deixar de render homenaxe á loita de todos os veciños e veciñas da Coruña nun ano tan sumamente complicado. Xuntos loitamos contra unha pandemia, xuntos somos referentes do saber estar, somos exemplo de responsabilidade e somos exemplo de unidade. Así que hoxe, máis que nunca, quero tamén coa presentación deste cartel, coa presentación destas festas, render esa homenaxe e celebrar a implicación de todos os coruñeses neste esforzo conxunto que levamos a cabo no último ano e medio. E por iso, aínda que sexan non unha festa rachada, como decía Héctor, pero creo que sí que nos merecemos poder volver a sentir e a disfrutar da esencia das nosas festas cunha imaxe moderna, cunha imaxe renovada, pero que non deixan de evocarnos a esencia dunhas festas populares.
Fiestas que contarán, como decimos, con algunos clásicos, gente que ya hemos visto en festejos hace no demasiado, como Fangoria, también Carlos Núñez, está James Rhodes, estarán Sidecars, un musical de Mamma Mía, un festival de rock en familia, con clásicos del rock para todos los públicos, o también la tradicional cita con la música clásica, la Orquesta de Cámara Galega, la Orquesta Joven o la Orquesta Gauss, todos en la plaza de María Pita. Lo que no habrá es ni pregón ni batalla naval.
Do 31 de xullo ata o 22 de agosto. Máis de 50 actuacións, espectáculos programados por toda a cidade, co obxectivo que temos de achegar as festas a todos os barrios. Por iso temos programados eses 4 escenarios: a Praza de María Pita, o Parque de Santa Margarida, o Parque Europa e o Campo da Leña. Non haberá este ano pregón nin batalla naval, lóxicamente para evitar aglomeracións e concentracións masivas de xente. Todos os espectáculos serán con aforo limitado, sentados, mantendo a distancia de seguridade e coa máscara posta, aínda que sexa o aire libre.
También está el Festival Noroeste, que se presentaba hace unas semanas, y novedades relacionadas con los grupos locales o gallegos, una apuesta importante que se verá sobre todo en Santa Margarita y en el Parque Europa.
Quero destacar especialmente a Aposta, como dicía ao inicio da miña intervención, polo talento local e galego con propostas nos dous parques. A primeira en Santa Margarida, cun miniciclo de estreas con artistas como Carolina Rubirosa, Budiño, Moura, Natasha Zurker, e o segundo no Parque Europa, cunha proposta no ámbito do jazz e do folk, da man de Iago Mouriño, High Society Jazz Band ou Mariana Gudín. E incorporamos no ámbito musical a música electrónica, co FEC, Festival Electrónica Coruña, que terá un día específico de programación. Haberá algunha sorpresa máis, pero que non desvelaremos hoxe.
Bueno, veremos cuáles son esas sorpresas y si lo permite la Junta de Galicia que se celebren. Hay también algunos clásicos, la Feria del Libro, Viñetas desde el Atlántico, el Festival Manicómicos o el Certamen de Habaneras, que sí que se mantienen en esa programación de fiestas de María Pita. Puedes consultar los detalles en la web local de COPE, en cope.es/coruna. Y te preguntamos también en nuestras redes sociales qué te parecen estos nombres, qué te parecen las fiestas de María Pita. Puedes contestar y optar a una entrada doble para los Cantones Cines. David, nada especial en la línea de los últimos años. Cristina, escasa, pero dado cómo están las cosas, es normal. Y María dice que no deberían hacerla viendo que los casos suben, por mucho que sea con la gente sentada, siempre se juntan grupos alrededor de María Pita y del paseo para escuchar a los grupos. Es más, dice que le parece una imprudencia. A Débora también le parece que no deberían hacerlas. Puedes dejar tu opinión y optar a una entrada doble para poder ir al cine, al mejor cine de la ciudad, el que está en el centro, el de los Cantones Cines. Y un poquito de música en la agenda.
Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé de tu portal. Vestías de luz.
Taburete estará hoy en Betanzos, el concierto que se aplazó por la enfermedad de uno de sus componentes de las pasadas semanas será finalmente esta jornada. También tenemos cine en el Foro Metropolitano, continúa a las 10:30 el ciclo Cine en Terraza y se presenta un libro, La chaqueta amarilla, en la sede de la 11 a partir de las 8 de la tarde. Algunas de las citas de agenda de hoy.
Se han olvidado a que huele la luna.
Y echamos la vista atrás.
No, 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 no es posible. Se ha venido mi respuesta flexible. Viene el bus, se ha vuelto loco y no me quiere llevar a lo divino. ¿Qué harías tú?
Bueno, ¿qué harías tú? Lo primero, preguntarte cómo han vuelto la URSS a escena. Era 1983 cuando Polanski y El Ardor lanzaban esta canción, canción de la movida madrileña, canción punky, desde luego que popularizó este grupo, que tuvo pues una corta e intensa carrera musical entre los años 81 y el 83. Así que nos quedamos recordando aquellos tiempos con esta canción, Ataque Preventivo de la URSS. Enseguida volvemos en Mediodía a COPE, enseguida viene aquí Antonio Herraiz. Mañana, eso sí, no tendremos esta programación extensa en el ámbito local porque estamos muy centrados en Tokio y en los Juegos Olímpicos.